Déjate huevear, Daniel. Sabe que según el calendario litúrgico, ayer habían dos opciones de celebración. Una, celebrar, no sé, me parece sexto domingo de Pascua, no recuerdo. Y la otra,
Día de la Madre.
el Día de la Madre la próxima semana acá en Ecuador.
Ah, sí,
No
cierto.
todavía. Alguien, no me acuerdo quién, molestaba de que el Día de la Madre no es de acuerdo al calendario litúrgico, entonces no tenemos por qué celebrar en las iglesias a las madres.
Claro, no está. Sí, cierto, sí, cierto.
No, y la segunda opción era la ascensión de Jesús. Y
Ya.
no, y era extraño porque esa opción me la dio el calendario litúrgico que yo estaba viendo, pero como el calendario ecuménico no tenía esa opción.
¿De la ascensión de
De
Jesús?
la ascensión de Jesús. No sé si es porque la celebraran en otra fecha, pero es extraño porque se supone que en 2 domingos más es Pentecostés, ¿no?
Claro.
Entonces debería ser antes de Pentecostés, porque tú sabes que primero se fue y después vino el Espíritu.
Pues claro, sí. Cuando estaban todos reunidos, lenguas de fuego.
Y quería comentarte lo de la ascensión de Jesús, para que hablemos un poco, no sé si de Jesús o de Cristología o algo así.
Ya.
Porque lo que estaba viendo antes de como de preparar lo que iba a decir, tú sabes, un
Ajá.
sermón, predicación.
Claro,
Es
claro.
acerca de la ascensión. ¿Qué diablo significa esa ascensión?
Ya.
Y cómo es atípica, porque la imagen literal, ¿no es cierto?, que presenta Hechos y que presenta Lucas es esta idea de que Jesús estaba así en cuerpo con los discípulos y que ellos lo ven como subir, ¿no es cierto?, físicamente al cielo o físicamente sí, hacia arriba, podríamos decir, hasta que una nube lo cubre y
Ajá.
desaparece de la vista, ¿no es cierto? Y ahí
Sí.
es donde Lucas y Hechos no concuerdan, porque bueno, en Lucas parece que Jesús resucita, está un rato con los discípulos, después en la tarde igual, y después se va, asciende el mismo día. Y en cambio en Hechos dice esto, ¿no es cierto?, de que Jesús pasa 40 días con los discípulos enseñándoles acerca del reino de Dios y después se va.
Ajá, sí.
Y lo que intenté explicar ayer, no sé si con mucho éxito,
Ajá.
es esta idea de que solo presenta esta ascensión de Jesús casi en forma literal y carnal, podríamos decir, Lucas y Hechos, que se saben que son como, no sé si del mismo autor o de la misma comunidad, de la misma tradición teológica o algo así. Sin embargo,
Ajá.
en los otros evangelios y también en las cartas de Pablo se ve que Jesús no. Que su exaltación o su reconocimiento como Dios o esa soberanía y poder que le es entregado ocurre en el momento de la resurrección. Y no hay una separación entre su resurrección y su exaltación.
Ya.
O
Y para ti la ascensión es la exaltación. O sea, según lo que ustedes, según lo que usted, según lo que estoy entendiendo.
¿Ya?
Para ti en Lucas o en Hechos, esa ascensión es la exaltación. O
Sí, exacto.
sea, como que es
Porque
otra imagen, aparte de la resurrección. Entonces la resurrección y después la exaltación y después la ascensión y después, ya te entiendo.
sí, porque lo ponen como dos episodios distintos. Independiente si pasaron el
Ajá.
mismo día o 40 días después, una cosa es que Jesús resucitó
Y otra cosa es
y
que
otra
fue
cosa es que
exaltado y subió al
fue
cielo.
exacto y fue
Ya.
sentado a la diestra de Dios. Y también se leía, según el calendario litúrgico, bueno, si celebraban la exaltación o la ascensión. Se leía el texto de Efesios y donde Pablo dice que por su resurrección Jesús fue reconocido como Señor y sentado a la diestra de Dios.
Para que toda lengua confiese que Jesús
Ahora que has
es
estado
el.
visitando iglesias evangélicas, estás. Sí.
Ya, ok,
Entiendo.
sí.
Y eso ya me No sé, quería comentarte y ver si podíamos conversar sobre eso, pero no solo sobre la ascensión, el ascenso de Jesús, sino sobre el tema de cristología también, de cómo el Nuevo Testamento presenta a Jesús y cómo lo presenta a través de estos relatos, historias, para decir lo que quiere decir acerca de este hombre, o de algún modo transmitir la fe acerca de este hombre. Hablamos, me acuerdo, en episodio de Navidad, hablábamos sobre un poco sobre eso, de cómo el texto de los textos de Navidad en realidad son, digamos, construcciones narrativas, para no decir inventos, digamos en palabras lindas, construcciones narrativas literarias acerca
Son
de
recursos
recursos
literarios, así que
literarios, exacto,
sí.
para decir quién es Jesús. Y de algún modo también este relato de la ascensión es lo mismo, es querer decir graficar en una imagen casi corporalizada el hecho de que Jesús, por los cristianos y por los discípulos y por la iglesia primitiva, no sé, posterior a la resurrección, es reconocido como Jesús como Señor, como exaltado, Jesús casi como Dios y Jesús pasando a otra esfera de realidad, ¿no es cierto? Dejando esta realidad terrena y pasando a esta realidad divina. Y lo que me sorprendía es que, bueno, que la gente usualmente no tiene estas ideas como tiene estas imágenes y se le toma las imágenes literales. Y creo que de algún modo entonces en ese sentido funcionan los recursos literarios, ¿no es cierto? ¿Cómo
Claro, el problema es que
explicamos?
el recurso deja de ser recurso y se convierte en historia. O sea, porque es un símbolo, ¿verdad? Es una forma en la que ellos usaron para decir lo que querían decir de alguna forma que la gente lo pudiera entender. Porque lo otro, y hablando, o sea, no sé si alguno de los escritores de la gente de las comunidades tenía capacidad de escribir un tema o un texto, no sé, teológico, filosófico, tratando de explicar esto. Y se les hizo más fácil simplemente usar estos símbolos. El problema es que estos símbolos se convierten en realidad, o bueno, o que la gente toma estos símbolos como historia.
Pero el punto estaría, ¿quién lo toma como historia? Porque si uno piensa en el contexto en donde fueron escritos y se entiende todo ese contexto religioso y cultural y cómo se entendían los textos religiosos, uno puede decir que efectivamente el recurso literario funciona, o funcionó aún, y también funciona, por el hecho de que es muy difícil explicar quién es Jesús, qué sucedió con Jesús en la resurrección y qué significa que Jesús haya sido reconocido como Dios, explicando abstractamente, ¿no es cierto? Como yo lo dije recién, Jesús entró a otra esfera de realidad o a otra dimensión, o etcétera. Pero decir que este hombre estaba así como caminando en la tierra con estas personas y de repente estas personas vieron que este hombre se elevó y que se fue al cielo, obviamente funciona. Ah, entonces Jesús fue a Dios, ¿no es cierto? Jesús ya deja esta tierra. El tema es que hoy día lo pensamos eso y lo pensamos como historia, pero solamente desde hoy día donde tenemos concepciones historiográficas de los textos, pero no en ese contexto. Pero aún así puede decirse, aun que se comete el error de que se piensa como historia, aún puede decirse que el recurso literario funciona, porque pensando en lo que expliqué ayer, yo por ejemplo, no sé si la gente comprende más ahora o tiene una idea y una noción de Jesús más cercana, o simplemente con mi explicación, entre comillas, se pierde toda esa idea de Jesús y ya no se sabe qué creer, cómo imaginarlo, o si se puede seguir creyendo en Jesús. No sé si me explico.
Sí, creo que sí. Ahora el asunto sería, porque es justamente ese es el tema, ¿cierto? El tema es que es un asunto de fe, es un asunto de creencia, independientemente de cómo se lo explique. Por eso decía, o sea, el problema es que la explicación que da la Biblia, o que da Pablo, o que da Lucas, qué sé yo, es justamente eso, o sea, es una explicación, no es una. ¿Cómo te digo? O sea, están tratando de explicar por qué la creencia de Jesús, por qué Jesús es Dios, por qué Jesús es exaltado, por qué Jesús es, qué sé yo. Están tratando de explicarlo y lo explican a través de ese símbolo, de esa historia, de esa fantasía.
Fantasía no es una palabra muy sutil, pero ya.
Tranquilo, después la edito. Pero, o sea, no digamos fantasía, digamos que lo explican a través de ese símbolo, ¿cierto? A través de ese recurso literario. Justamente porque es eso, porque es un asunto de fe, o sea, porque sucede en cuando tú quieras, en cuanto tú quieras creer en eso. El problema es que, o sea, no el problema, pero el asunto es que justamente como tú dices tú, es un asunto de fe, es un asunto de creer. Entonces la explicación realmente no interesa tanto, o sea, el asunto es que te interesa que tú crees y cómo lo quieres explicar. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo.
Ajá. Pero lo difícil es justo separar eso de lo que se debe creer en Jesús como tal y la forma en que está expresado eso que se cree sobre Jesús.
Ajá.
Porque, sí, al presentarlo de la forma que yo lo hice, casi desde la típica posición liberal de decir, bueno, ya no vivimos en un mundo de tres niveles, donde el cielo
Claro.
tiene además tres niveles y Jesús va al tercer nivel, que es a Dios, no
Y se
sé.
sienta a la diestra del Padre como el...
Exacto, como en ese cielo donde está la corte celestial, donde
Ajá,
está Dios en su
exactamente.
trono y
Y
los ángeles
donde
que
se
le
sienta.
sirven. Exacto,
Claro.
y lo que dije es que ya no podemos seguir creyendo en eso, o sea, ya no creemos en eso, literalmente ya no
Sí.
creemos en eso, pero podemos continuar afirmando la ascensión de Jesús sin
Sin
necesariamente.
necesariamente usar ese lenguaje mitológico, es lo que quieres decir tú.
Exacto, pero el problema es que la forma en que se va a expresar esa ascensión de Jesús o esa creencia en Jesús siempre van a tomar una forma. Y no
Ajá.
porque yo lo haya dicho o expresado, simplemente haber dicho, ya no tenemos que creer en que Jesús literalmente subió al cielo, pero podemos seguir creyendo que Jesús fue exaltado, fue reconocido como Señor, fue reconocido como Dios. Ese ya es lenguaje
Ya.
para un contexto determinado, en una cultura determinada, y aunque no sea
Claro, y...
mitológico, podríamos decir que es teológico o filosófico. ¿Por qué?
Claro, que de todas formas el lenguaje siempre... siempre evoca imágenes. O sea, cuando tú dices, puedes decirlo en temas, en lenguaje filosófico, teológico, qué sé yo, o no usando recursos literarios. Pero de todas formas, el lenguaje evoca imágenes. O sea, cuando tú lo dices, tú estás pensando en cierta imagen, de cierta hacer de entenderlo de cierta forma. Y cuando la gente lo escucha, también está codificando lo que tú estás diciendo ahí, y haciéndolo imágenes para su, no sé, en su pensamiento. O sea, entonces, lo que quieres, no sé si te entiendo bien, pero lo que me estás diciendo tú es que realmente no interesa el lenguaje que usemos. Puede ser ese lenguaje mitológico pensando en esta forma, o puede ser, como dices tú, que ya no tenemos que creerlo así. O sea, ya no podemos, de hecho, por los avances científicos y la forma en la que entendemos el universo ahora, ya no podemos aferrarnos a una idea de universo de tres capas. Pero de todas formas, explicarlo de otra forma va a generar otras imágenes. Como, no sé, cuando hablábamos de interpretación, o sea, de todas formas, interpretarlo de esa forma genera otras imágenes que tendrán que ser interpretadas nuevamente después. No sé si eso es un poco lo que quieres decir.
Sí, exacto. Y el punto está en que el lenguaje que utilicemos va a depender de la gente a la que con la cual queremos comunicarnos, porque si pienso, no sé si piensa hoy día, que este lenguaje más abstracto, teológico, filosófico, de que Jesús fue reconocido como aquel que tiene la misma autoridad o aquel que tiene la misma identidad de Dios, etcétera, puede ser que para mí resulte explicativo hoy, dejando de lado el lenguaje mitológico, pero puede ser que en, no sé, 50 años esta explicación que estoy dando también se vea como ridícula, como ingenua, no sé si me explico.
Ajá, sí.
Entonces,
Y sabes que tiene mucha relación con lo que estaba pensando un poco ayer, te estaba comentando que estuve en esta iglesia, porque es exactamente igual. O sea, el lenguaje que se usa, las imágenes, hablemos de la imagen mitológica de que Jesús, cierto, subió y se fue y llegó, y ya cuando llegó tan alto que el sol molestó los ojos de los discípulos, ya no pudieron verlo más, o que lo cubrió una nube, o qué sé yo. O sea, cuando usamos ese tipo de lenguaje, a gente que no está familiarizada con esto, Por ejemplo, pensaba yo hablando de eso, cuando hablaban allá en la iglesia, decía, pero eso, o sea, no se puede ya. No lo entiendo, o sea, no tiene sentido, ¿sí me entiendo? O sea, de una persona que no conoce todo este bagaje bíblico, todo este lenguaje que se usa cristiano, digámoslo así, no tiene sentido. Es una persona que simplemente está allí y que entiende el universo tal como es, tal como lo hemos, como se lo ha conocido. Es como, bueno, no, pues, o sea, ¿a dónde se fue? O sea, no hay tres capas, no es que desaparece y ya desaparece, o sea, sino que de alguna forma tiene que irse de algún lugar, o sea, no, de ambas formas no tiene, puede ser problemático ese lenguaje, dependiendo de quién es la persona que lo está escuchando.
Sí, porque yo también me ponía a pensar personas que están en la iglesia, que han estado bastante tiempo y que sí tienen familiaridad con ese lenguaje cristiano, mitológico que tú dices, y simplemente lo que yo expliqué puede que, que no sea, que no tenga sentido y que haya, en vez de cambiado la forma de pensar o hacer posible pensar en reconocer a Jesús como Señor y como Dios, lo que yo pienso que hice posible simplemente ya no sea posible para ellos al ver las discrepancias en el texto bíblico, al entender ese mundo en tres niveles, y en vez de servir y ayudar a conectarse o a creer esto por fe, como dices tú, simplemente lo que hace es destruirla. No sé si me explico. Y eso también estaba pensando con respecto a Jesús y toda su historia. Porque cuando uno habla de esto, ¿no es cierto? Cuando uno dice, bueno, la ascensión es mitológica, o está cubierta de un lenguaje mitológico para ser palpable lo que no puede explicarse de otra manera. El nacimiento de Jesús está también cubierto en lenguaje mitológico para expresar una identidad de Jesús y no hechos históricos. Entonces la gente inevitablemente se pregunta por el medio, ¿no es cierto? Por la vida de Jesús y por la muerte y por la resurrección. ¿Está describiendo algo en un lenguaje también mitológico o es un hecho tal cual que pasó? Y justamente lo que defiende el cristianismo, incluso posiciones que no son fundamentalistas, pero defienden hoy día el hecho de la corporalidad de la resurrección y el hecho de que fue efectivamente así, tal cual lo presentan los evangelios y también los relatos de milagrosos de Jesús y también los relatos de los sermones de Jesús. No sé si me explico, porque al poner o sea, a repensar estas cosas o a salirse del relato mitológico, el punto está en si lo destruye o lo cambia por otro que puede ser efectivamente mejor asimilado hoy. Y lo que yo veo es que lo que sucede es que al salirse de eso, usualmente lo que hace es destruir la historia y ya no poder hacerse parte de la historia. Y eso es lo que he estado pensando desde ayer y me parece interesante conversarlo contigo.
No sé si sabes que, o sea, tiene mucho sentido. No sé si leíste, hace poco salió una noticia que el Papa Francisco había dicho que no se puede negar ni el Big Bang ni la creación, y que debemos dejar de pensar en Dios como que fuera un mago que tiene su varita mágica que hizo aparecer todo de la nada.
Ya,
No sé si
no,
leíste el.
no, no lo vi.
Pero es interesante porque de todas formas cambia un poco o presenta una forma de entender. No sé, de hecho estaba conversando con un par de personas en Twitter respecto a eso, porque puse un link al artículo este. Y alguien había comentado que de pronto el Papa es de esos teístas abiertos, la idea de que Dios creó el universo con sus leyes y tales y después lo dejó y, o sea, bueno, no lo dejó, pero o sea, esa es la intervención divina, ¿cierto? Que las leyes existen y que los seres humanos están ligados a ellas. Pero es justamente esa idea de que va cambiando el entendimiento, o sea, y la forma en la que lo puso Francisco es bien interesante, de dejar de pensar en Dios como que fuera un mago con su varita mágica que simplemente hace ocurrir, hace que pasen cosas, que contrasta totalmente con la idea del Génesis, que justamente esa es, ¿cierto? De que Dios habló y se hicieron las cosas. Pero por ahí, o sea, se sigue, no sé, seguimos llegando a la misma idea de que ese lenguaje mitológico de pronto es problemático y hay que explicarlo de otra forma, pero el problema es en qué forma lo explicamos para que sea relevante ahora. Y para que de alguna forma comunique lo mismo, la misma imagen, la misma idea que este lenguaje filosófico comunica. Y un poco creo que lo que quieres llegar tú es cómo respaldamos eso, o sea, cómo en nuestra creencia, no sé, doctrinal o como quieras llamarlo, de por ejemplo de la Trinidad, de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que todos son parte de una, porque esa es un poco la forma en la que, no sé, y de pronto es una imagen no tan buena lo que usa Lucas o Pablo, porque de pronto un poco es eso, o sea, porque el que vive en el tercer cielo es Dios. Entonces, cuando Jesús lo llevan para allá, lo están haciendo parte de esta realidad.
Ajá, exacto.
Entonces por ahí un poco se empieza a explicar esta idea de que Jesús es Dios mismo, porque no fue solamente lo que hizo, sino que fue que después de que murió, después de que resucitó, fue llevado, regresó, ¿cierto? O sea, como que, o no sé si regresó, pero digamos que de alguna forma se convirtió en lo mismo que Dios es.
Ajá. Sí, yo creo que el problema de esto también es que ahí yo estaba preguntándome cuál es la fe que tengo si no la puedo expresar o la expreso de distintas maneras. No sé si me explico. Porque fe, ¿no es cierto? No sé, como yo entiendo, es justamente esta aceptación o esta decir sí a este camino de Jesús, a esta forma de vivir. Y eso está muy bonito, ¿no es cierto? Vivir amando a todos, no sé, perdonando, poniendo la otra mejilla, etcétera. Pero no es solo eso, ¿no es cierto? Es expresar este tipo de vida, esta forma de vivir, justamente porque hay algo de fondo, porque hay ciertas a esta confianza que podríamos decir está enraizada o puede ser explicada secundariamente en este lenguaje, ¿no es cierto? Que puede ser este lenguaje narrativo, bueno, porque Jesús hizo esto y Jesús ascendió al cielo, o mitológico, o puede ser expresada en este lenguaje doctrinal, bueno, porque yo creo en Dios, creo en que la realidad es así, creo en, no sé, etcétera. Pero si es que es problemático esto de cómo expresar esto, cómo lo expreso mitológicamente, lo expreso teológicamente o filosóficamente, ahí uno se pregunta, bueno, ¿En qué finalmente es lo que creemos? Porque estaba pensando y te comentaba también recién el tema de la Trinidad, ¿no es cierto? Supone los primeros cristianos hacen estas narraciones acerca de Jesús y ya ponen a un Jesús en un nivel divino, ¿no es cierto? Con esta forma de comprenderlo, entenderlo y, bueno, lo que tú decías, claramente se ve en este relato de la ascensión, ¿no es cierto? Jesús sube al cielo ahí porque es el lugar que le corresponde, porque Jesús es Dios. ¿No es cierto? No es simplemente ser humano y no es que un cuerpo vuelve a la vida en la resurrección, sino que el cuerpo es exaltado y pasa a otra realidad, ¿no es cierto? A esta realidad divina. Pero expresar eso y se ha intentado expresar en otro lenguaje, ¿no es cierto? Y es el lenguaje que se intentó expresar al utilizar este lenguaje de la Trinidad, ¿no es cierto?
Claro, un lenguaje más filosófico.
El lenguaje ese filosófico griego. Jesús es parte de esta. De esta de Dios, pero no es exactamente igual que Dios Padre, entonces digamos que tiene la misma sustancia o la misma esencia, pero son distintas personas, ¿no es cierto? Y lo que estaba, te estaba comentando eso porque estábamos viendo eso con este curso que estoy haciendo, y en realidad ese lenguaje hoy tampoco explica nada. O sea, es exactamente lo mismo que yo estoy diciendo. Está este lenguaje mitológico de la ascensión de Jesús y yo puedo explicarlo en otras palabras, ¿no es cierto? En un lenguaje mitológico diciendo que Jesús es exaltado, es reconocido al mismo nivel que Dios. Está este lenguaje de que Dios Perdón, de que Jesús es algo más que ser humano, de Jesús es Dios mismo y se pone en un segundo lenguaje, este lenguaje de la Trinidad, ¿no es cierto?
Que de todas formas la doctrina es una la doctrina, la Trinidad es una doctrina reaccionaria, ¿eh? No, no es que nadie, no es que aparece de alguna forma natural, digámoslo así, en la
La
teología
historia de
cristiana,
la,
sino
sí, la historia de la iglesia, sino que reaccionan a distintos tipos de lenguaje secundario acerca de las narraciones de
ajá,
Jesús,
exactamente.
que les parecía que no eran, no contaban bien la historia, ¿no es cierto? No
Ajá.
transformaban bien este lenguaje mitológico en el lenguaje doctrinal o teológico o filosófico, porque o reducían a Jesús a un nivel menor que Dios, o porque hacían de las tres personas una única persona, ¿no es cierto?
Claro, o porque hacían a Jesús, no sé, un Jesús imaginario, un Jesús que simplemente era idea, era espíritu, o lo contrario, lo hacían 100% humano y
Humano
nada.
totalmente y un humano más especial, pero un humano al fin y al cabo.
Ajá, sí.
Pero lo que estaba pensando en eso es que justamente ese lenguaje de la Trinidad ya no corre, ya no queda, ya no explica nada. Y se supone que ese es el lenguaje ortodoxo hoy, ¿no es
Ajá,
cierto?
sí.
Bueno, expliquemos la Trinidad como la explicamos con distintas imágenes ya, pero el lenguaje ortodoxo y el lenguaje que quedó en los credos. Parece decir eso, ¿no es cierto? Una esencia en tres personas, pero la verdad es que eso no explica nada. Y hoy parece que explican más estas narraciones de Jesús hablando con Dios, de Jesús perdonando pecados como Dios, de Jesús ascendiendo al cielo, al cielo como casi un, ¿no es cierto?, un astronauta,
Ajá.
que el lenguaje trinitario, ortodoxo, doctrinal, teológico, filosófico. Entonces eso es lo que me parece interesante, porque lo que vamos a tener que hacer, entonces lo que tenemos que hacer, pienso yo, es siempre intentar tratando de explicar este lenguaje, estas narraciones, pero parece que siempre volvemos a las narraciones mismas porque no hay otra forma de explicarlo más, no sé, concretamente que estas mismas narraciones. Y eso es lo
Sí.
extraño, porque tampoco podemos creer en las narraciones, porque tampoco podemos creer que hay un hombre que subió al cielo
Ajá.
físicamente.
Sí, y por eso decíamos ayuda. ¿Sabes qué se viene a la cabeza? Bueno, ahora, y el problema pasa también por el asunto del canon y de todo este tipo de cosas. Porque no sé cómo se llama esta escuela teológica, que un poco trata de buscar sentido. Žižek lo hace bastante. Trata de buscar sentido en otros textos, digámoslo así. O sea, se usa mucho, por ejemplo, a Dostoyevsky, se lo usa bastante a Tolstoy. Esta idea de encontrar, y como son escritos, no sé, como muy psicológicos, como muy, no sé, de alma humana, muy existencialistas, digámoslo así. Entonces se trata de buscar imágenes que nos puedan hablar de estos temas, pero no necesariamente yendo nuevamente al texto bíblico, sino tratar de buscarlos en otros autores, en otros textos. De alguna forma, rompiendo esa idea de canon de que la Biblia es sagrada y que solo allí está la palabra de Dios, sino que de alguna forma pensando en que Dios se manifiesta en otros lugares o que habla de otras formas también. Entonces, cuando Dostoyevsky habla de la realidad humana, por ejemplo, en Los Hermanos Karamazov y de toda esta idea religiosa y toda esta lucha, esta pugna existencial de esta familia, de saber quiénes son y dónde están y por qué es importante y cuál sentido tiene todo lo que le está sucediendo. Entonces ahí se encuentran otras imágenes que de pronto nos explican de una mejor forma. Que un poco, que de todas formas son imágenes literarias, son recursos, son fantasías, son novelas, ¿cierto? Pero de alguna forma allí se encuentra, o sea, ya te digo, Žižek hace, bueno, tú viste el documental este de Žižek de la guía de la galaxia, del, no sé cómo se llama.
Eso es otro.
Esa es otra. Bueno, la película esta de Žižek, ¿cierto? Y eso es lo que hace él, o sea, él busca el sentido en este espíritu, no sé, de la cultura, en ese espíritu de la sociedad, sobre todo Žižek lo hace en el documental, en películas. Pero en varios de sus libros toma esto, o sea, él toma todas estas historias y trata de buscar qué es lo que quiere, lo, qué es lo que lo que se encuentra en este movimiento social, en este movimiento cultural, qué es lo que se encuentra del espíritu humano, del ser humano, entonces por ahí me parece que un poco, no sé, se puede tomar esto como un paradigma interesante, o sea, buscar estas expresiones, estas ideas en imágenes distintas a las bíblicas, que de pronto no presentan un mundo tan, tan ingenuo como lo presentaron los autores bíblicos, teniendo en cuenta la época en la que ellos escribieron, pero prestan un poco un mundo más, más real, más, más actual, que se puede entender mejor. Ahora, como decía, ¿no? El problema pasa por el canon, porque, o sea, una cosa es decir a la gente, esto es lo que dice la Biblia, ya es autoridad 100%, no hay cómo hacerlo, a decirle, miren, esta es una idea que se presenta en Dostoyevsky, por ejemplo, o en qué sé yo, en cualquier otro autor, en cualquier otra, no sé, otra película, libro, etcétera.
Sí. Eso es interesante porque daría cuenta, por ejemplo, del hecho de que tanto el relato bíblico en su mundo mitológico como las explicaciones filosóficas, teológicas que podemos hacer hoy o que se hicieron en el siglo III y IV, como las narraciones literarias que se hacen hoy, que parece que evocan las mismas ideas profundas, lo que hacen es desde distintos aspectos, intentar o evocar aquello que no puede ser imaginado o evocado o puesto en palabras, que sería justamente esta realidad de Dios y esta realidad de este hombre Jesús que parece que es más que hombre, ¿no es así? Pero eso también justamente deja un poco a la deriva lo que decía recién. Entonces, ¿En qué depositamos nuestra fe? Depositamos nuestra fe, parece que es en algo más allá que no podemos verbalizar ni conceptualizar, pero que sin embargo nos entregamos por completo a. Pero que tiene sentido solo porque estamos en cierta comunidad con ciertos valores y que la hemos hecho propia, no sé. Entonces, eso me dejó muchas preguntas y muchos problemas. Y no sé, parece interesante conversarlo.
Sí, y vale la pena. El asunto es que es un tema, ya te digo, o sea, como todo en religión, es un tema también bastante subjetivo porque ya depende mucho de cómo la persona entiende. Y al final es un asunto de creencia, es un asunto de que tú crees realmente en la forma en la que tú quieres creer. O sea, pues hay gente que va a entender o que va a querer creer de alguna forma más. No sé, más moderna, más posmoderna, más, qué sé yo, más racional, más, no sé. Y otra gente que eso le resulta problemático, que necesita este lenguaje mitológico para, no sé, para solucionar su existencia. Que o sea, a mí me parece problemático, o sea, necesitar esta idea de que hay algo, no sé, un superego que me va a ayudar de alguna forma. Que me quiere, que me ama, que busca que todo lo que me suceda sea para algún propósito divino que es más grande que mi propia existencia. O sea, pues, casi como una muleta para mí. Pero, o sea, como te digo, como es una cosa tan subjetiva como la fe, entonces parece que este lenguaje mitológico calza perfectamente porque nos ayuda a explicar cosas que simplemente no podemos explicar que lo que hacemos es creer. O sea, no sé si me explico. O sea, independientemente de cómo creas, si crees en el texto bíblico este de la ascensión, o si no, o si no entiendes que no puede ser así, realmente no interesa. O sea, lo que interesa es lo que está detrás de eso, que es cómo entiendes a Jesús como, no sé, como exaltado, como magnificado, qué sé yo, o no.
Pero lo interesante de esto, de este lenguaje mitológico, es que justamente tiene un aspecto que no tiene el lenguaje teológico, doctrinal o científico, filosófico que podríamos utilizar hoy día. Y es que la gente, es que al leer estas narraciones uno se hace parte de las narraciones, y uno se hace parte del relato, y uno se hace parte de una, no sé cómo decirlo, de una cosmovisión que llama a la acción y genera otras formas de vivir. Y no sé, porque yo le explico la Trinidad a una persona diciendo que es la misma sustancia de tres personas y eso no dice nada.
Claro.
Pero al leer estos relatos, estas historias y ver cómo Jesús está interactuando con las personas en el nombre de Dios y casi siendo como Dios y que después se va, ¿no es cierto? Porque tiene que regresar a su planeta y se queda el representante, ¿no es cierto? Que es el espíritu. Entonces eso llama a la acción, llama a otra cosa. Y eso es lo que no tiene el lenguaje no mitológico, eso es lo que no tiene las doctrinas, eso es lo que no tiene la filosofía, ¿no es cierto? Y eso es lo complicado, porque no podemos seguir creyendo eso, pero sin embargo, dentro del mundo religioso, eso es lo más efectivo para llamar a vivir la religión y a vivir cierto tipo de comportamiento. Porque lo que sucede, y eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Las personas van a estudiar teología, van a seminarios, se les cae el mundo mitológico, este lenguaje mitológico, y no es que cambie la fe, usualmente, lo que pasa es que se destruye la fe.
Claro.
Y eso me parece muy interesante. Pero no lo vamos a resolver hoy día, como todas nuestras conversaciones que no resolvemos nada.
Muchachos, a buscar acción en esos días negros.